Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Están escuchando Madrid Directo en esta tarde de jueves, donde queremos, desde luego, contarles un problemón que tenemos con los más jóvenes. Nos va a ayudar Mónica González. Hola, Mónica.
Buenas tardes, Nieves.
Porque si las series y las películas pueden distorsionar la realidad en lo que respecta al sexo, el consumo de porno, de pornografía, cada vez más temprano, a edades más tempranas. La verdad que todo esto se lo debemos a Internet y a los teléfonos móviles, y está transformando, sin darnos cuenta, las relaciones entre personas. Esto es, fíjate, que está detrás de muchas de las agresiones que estamos viendo a mujeres.
Sí, el tema del aumento del consumo de pornografía en menores de edad, porque ya no hablamos solamente de jóvenes hasta 25 años, sino hablamos de menores de 18 años. Es cierto que también encuentran en la pornografía un patrón de conducta que nada, en nada se parece a lo que a la realidad de una relación sexual normal, consentida, etcétera. Entonces, claro, estamos viendo que la pornografía se ha convertido en algo preocupante entre los más jóvenes. Yo te voy a dar unas cifras.
Dame cifras.
Porque mí me han llamado muchísimo la atención. Hay varios estudios, un informe de Save the Children, de la ONG, en el año 2020, que habla que la pornografía en la adolescencia comienza a verse y a desarrollarse en más de un 50% de los niños. Es decir, acceden por primera vez en esas edades. Hablamos de antes de los 13 años, incluso antes de los 10 o algunos informes apuntan a que a partir de los 8 años es cuando comienzan a ver pornografía por primera vez.
Pero vamos a ver, con 10 años, incluso con 8, con 13, con 12, ¿cómo pueden tener acceso a este tipo de pornografía?
El teléfono móvil es maravilloso, las redes sociales son fantásticas, Internet también lo es, nos comunica, pero también tiene ese tipo de circunstancias, y si los padres no tienen ningún tipo de control en los dispositivos que manejan sus hijos, ni siquiera, yo te lo comentaba fuera de micro, si un padre o una madre ve en su dispositivo móvil o en su tableta o en su ordenador alguna imagen pornográfica, que cada uno puede hacer lo que quiera, evidentemente, y su hijo utiliza ese mismo dispositivo en una aplicación, por ejemplo, para niños o en un juego online, le salta a veces de manera accidental ese tipo de publicidad, que es que tampoco hay un control determinado. Entonces, es cierto que a partir de los 6, 8 años, los niños y niñas ya tienen curiosidad por el sexo, todos lo hemos tenido, y es algo natural, normal, y no hay que tener ningún tipo de tabú. Otra cosa es que si de manera accidental ya les salta publicidad, esos niños ya van a acceder de manera más frecuente, de manera más habitual, de hecho tan habitual como que 7 de cada 10 adolescentes entre 13 y 17 años consume pornografía de forma habitual. O sea, no es una cosa que sea accidental, sino ya habitual, manejan este tipo de contenidos gratuitos a través, como digo, de los móviles, las tabletas, los ordenadores. Por lo tanto, el problema, aparte de ese acceso masivo, de la corta de los consumidores, dichos contenidos, Nieves, y eso tienen que saberlo los oyentes y que son padres y madres de menores de edad, esos contenidos influyen en la vida sexual de los menores, que todavía, por cierto, y hay que dejarlo muy claro, están forjándose su personalidad, es decir, su
Totalmente.
Cerebro está todavía, digamos, que entre bambalinas, porque hablamos de que en las encuestas que manejamos, el 30% de los casos de los chavales reconocen consumir pornografía como única fuente de información para informarse sobre la sexualidad, valga la redundancia, y en la mitad de los casos utilizan esas imágenes para forjarse sus propias experiencias, es decir, se fijan en esas imágenes pornográficas para empezar sus primeras experiencias sexuales, y es algo irreal y ficticio.
Fíjate, enseguida hablamos de, porque me lo has dejado ahí, lo de los efectos en los jóvenes de la pornografía, pero vamos a añadir una segunda voz, la del doctor Miguel Ángel Martínez González. Acaba de publicar un interesantísimo libro titulado Salmones, hormonas y pantallas, el disfrute del amor auténtico visto desde la salud pública, de la editorial Planeta. Creo que es un libro necesario, fíjate lo que te digo, y ya tenemos la suerte de contar con el doctor Miguel Ángel Martínez González. Está al teléfono. Doctor, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Qué suerte hemos tenido de poderle entrevistar, porque creo que está en promoción de un libro, ¿no? De este libro, y no es tan fácil dar con usted, así que gracias, de verdad.
Un placer. El libro salió a la venta ayer, precisamente.
Ayer. En la portada es muy curiosa porque todos los pececitos van hacia la izquierda y hay uno en el centro de color diferente que va hacia la derecha. Usted es muy pro salmones, ¿no? Muy pro salmón.
Sí, el salmón es esa metáfora de las personas, especialmente personas jóvenes, que tienen la valentía de ir contracorriente y de no adoptar como norma de conducta lo que hace la mayoría, sino lo que va a ser mejor para su felicidad y su salud.
Incluso habla de una revolución de los salmones.
Sí, contrasto esta revolución de los salmones frente a la caduca revolución sexual que partió del mayo del 68 y que estamos viendo que los frutos que ha producido son muy amargos en términos de, sobre todo, de la salud mental de los jóvenes, que tiene asustados a los psiquiatras.
Claro. Bueno, hay una verdadera epidemia pornográfica, estábamos contando, que se ha convertido en casi, podemos decir, en una especie de droga, doctor.
Sí, se ha convertido en una especie de droga porque sigue los mismos pasos de todas las adicciones. Y detrás de esta epidemia de pornografía hay unos gigantes que son las corporaciones industriales de pornografía online. Yo les llamo así, tipo Corporación Industrial de Pornografía Online, porque no quiero dar nombres comerciales para no darles propaganda, pero están teniendo unas ganancias mil millonarias a costa de lesionar la salud de los jóvenes y a costa de crear también violencia contra la mujer. Es asombroso cómo está creciendo los delitos sexuales, cómo están creciendo las agresiones, especialmente perpetradas por personas más jóvenes, y todo esto no es ajeno a que ahora mismo el mayor educador en todos los temas de sexualidad no sean ni los padres, ni los profesores de colegio, ni los ministros de educación, sino que sea la pornografía online quien está deseducando a los jóvenes en todos estos temas.
Lo que usted está diciendo es interesantísimo.
Totalmente, Nieves. De hecho, yo añadiría lo que estaba comentando el doctor magníficamente bien, es que el porno altera la visión de la figura de la mujer respecto al hombre, es decir, y de las relaciones sexuales. Es decir, la visión que tiene el hombre sobre la mujer cambia la pornografía. Hablamos de que la pornografía se ve en imágenes de sometimiento, vejación, violencia sexual, que se ejerce sobre la actriz. Además, es un elemento principal en ese tipo de escenarios. Y hay que reflexionar, yo creo que seriamente, porque erotizar la violencia puede tener riesgos muy graves, como comentaba también el doctor, y unos efectos en la salud sexual de los menores importantísima. Esa exposición precoz y abusiva del porno no solamente es preocupante. Si, por ejemplo, Nieves y el doctor vemos en un anuncio de televisión de 20 segundos y ya nos influyen en nuestras conductas, imaginemos el cerebro inmaduro de un adolescente con ese montón de estímulos novedosos, súper excitantes, que llegan al cerebro y que provocan esa excitación sexual. Claro, el porno se consume por la excitación sexual. Yo creo que, además, creo que la excitación sexual es la sensación más poderosa que hay en el ser humano desde el origen de la especie, ¿no? Hay expertos que además la comparan, hablábamos de la adicción, la comparan el consumo de porno al consumo, por ejemplo, de la cocaína, por esos efectos tan poderosos de enganche, porque el consumo sin control de pornografía crea adicción, porque se activan esos mismos mecanismos de recompensa cerebral que con el sexo real. Hablamos de una hormona que se llama la hormona del placer, la dopamina, que aumenta ante la visión del porno, también ante la anticipación del estímulo de placer, y claro, crea adicción. Crea esa gratificación inmediata con cada estímulo, engancha, y eso que produce alteraciones neuronales, un mayor consumo de la prostitución, drogas, alcohol, incremento de actividad sexual con diferentes tipos de parejas. Luego también, fíjate y fijaros, en las imágenes pornográficas también se ve cómo los actores no utilizan ningún tipo de protección, y eso lo ven los jóvenes y piensan que eso es normal, no utilizar una protección durante la relación sexual.
Doctor, ¿qué añadiríamos a esto que está comentando nuestra compañera Mónica González? Usted en el libro habla de esa hipersexualización que hay en el ambiente, ¿no? ¿Cómo se puede salir de ahí? ¿Qué podemos hacer para cambiarlo?
Pues vamos a ver, la Organización Mundial de la Salud, cuando define, la OMS define la salud sexual, habla de la integración de los aspectos somáticos, emocionales, intelectuales, sociales, y habla de que facilita la comunicación, la personalidad y el amor. Y el concepto equivocado que tenemos ahora mismo es que se confunde el amor humano, se confunde la relación de pareja con el estímulo sexual, con lo meramente genital, y esto es una degradación. Y esto viene de esa revolución sexual global que surgió del mayo del 68. Y creo que hay que educar en la esencia del amor, que viene a decir tú sí, yo no. Que es postergarse, desvivirse, postergarse uno a sí mismo, desvivirse por hacer feliz a la persona que uno ama. Y todo esto está muy por encima, el sentirse querido y el hacer que una persona se sienta querida, eso está muy por encima de lo meramente genital. Esto está en la base de todo lo que está pasando, y por eso hablo de una hipersexualización de la sociedad, que es evidente que está trayendo, pues, no solo una multiplicación impresionante de la enfermedad de transmisión sexual, que desde el 2000 hasta ahora, pues por ejemplo, la sífilis se ha multiplicado por 10, las tasas de sífilis, con la gonococia pasa algo parecido, hay muchas chicas que se van a quedar estériles por infecciones por clamidias que no se detectan muchas veces, etcétera. Otras infecciones producen cáncer, sino también un abuso de contraceptivos orales que tienen efectos adversos cardiovasculares y de cáncer de mama y cáncer de cuello de útero demostrados. Todo esto lo hablo en el libro. Y claramente los padres se tienen que anticipar. Y la forma de afrontar esta hipersexualización, que yo le planteo un reto en toda regla a esta cultura tóxica hipersexualizada, la forma de afrontarlo es la de la salud pública, que siempre tiene dos vertientes. Uh-huh. Educación en profundidad, yendo a las raíces del problema, no poniendo parches superficiales. Y en segundo lugar, medidas estructurales. Nosotros pedimos para conducir por las carreteras 18 años y sacarse un carnet. ¿Qué pedimos para tener un móvil? ¿Qué edad pedimos? Un móvil con conexión a Internet. En el libro digo, los padres tontos dan teléfonos inteligentes a sus niños. Los padres inteligentes les dan teléfonos tontos o son el último de la clase en darle el teléfono móvil. Esto habría que repetirlo mucho. Y desde luego hay que poner medidas estructurales, de ponerle multas a estas corporaciones, que son tiburones auténticos de pornografía online, que han cometido faltas muy graves, poniendo en sus redes escenas de violencia, por supuesto sin consentimiento de la víctima, escenas de pornografía infantil. Todo esto lo han colgado en sus web pornográficas y no se les ha multado suficientemente, no se ha hecho una regulación. Sería muy fácil regular que todo contenido pornográfico tuviera la extensión .xxx para distinguirlo, para que esto fuese... Sería muy necesario poner filtros y, desde luego, pues los padres tienen que estar muy vigilantes y siempre con una actitud de cariño, de empatía, de sinceridad bidireccional para poder llegar a tiempo. Que muchos padres son cándidos y no se dan cuenta de que cuando el hijo pasa tantas horas con el móvil, lo más probable es que tenga adicción a pornografía.
Doctor, esto que estaba usted diciendo y mi compañera Mónica, me parece tan importante que deberíamos hacer una segunda parte.
Me parece fantástico, Nieves.
Si nos parece, porque estamos hablando de momento de un problema, problemón que hemos detectado, y hay que poner soluciones.
Eso es.
Si puede el doctor, la semana que viene hablamos de las soluciones. Detectamos el problema, existe, incluso sabemos que puede tener efectos en su cerebro, ¿no?
Y morfológicos, no solo funcionales, morfológicos.
Morfológicos, incluso podemos decir que puede acabar hasta dañando al cerebro, que esta es otra cosa. Pues gracias, doctor Miguel Ángel Martínez González. El libro se llama Salmones, hormonas y pantallas. Y cómo no, gracias también a Mónica. Mónica, ¿con qué nos quedamos en este primer aperitivo?
En este primer aperitivo, vigilantes los padres, educación siempre. 9 de cada 10 padres no saben que sus hijos consumen porno. Hay que estar vigilantes con nuestros hijos y ayudarles a ver que el sexo es maravilloso, pero que el porno nos puede dañar el cerebro.
Avisamos que habrá una segunda parte la semana que viene, por si quieren avisar a sus hijos. Será a las 6:05 de la tarde.